ejemplo de Conaprole, que duró un poco más de 3 años y terminó ahora en marzo, se hizo el cierre del proyecto. Tuvo, digamos, el acto de cierre, que fue aquí en Montevideo, vinieron unos cuantos productores rurales, autoridad de Conaprole, también el ministro de Agricultura, y se valoró como un proyecto muy valioso por parte de los productores, se hicieron encuestas de satisfacción y demás, y se detectó que algo así como un 88% de los productores implementaron al menos alguna de las recomendaciones que se le hicieron para reducir sus costos energéticos.
¿El tamaño de la muestra cuál era? ¿Cuántos productores?
Mira, el proyecto tenía como ambición auditar energéticamente a 500 tambos. Se logró superar en el periodo previsto y se llegó a 540 auditorías energéticas estandarizadas en tambos. Esto quiere decir que se visitaron 540 tambos, se analizaron las opciones de ahorro de energía, se presentaron los informes y se les hizo un seguimiento para ayudar a los productores a implementar las medidas cuando tuvieran dudas técnicas o cómo llevar a la práctica las recomendaciones de ahorro de energía que se les habían propuesto.
O sea que 88% de un universo total de 540 incorporaron recomendaciones.
Implementaron al menos una de las recomendaciones que se hicieron. Digamos, para bajar a tierra, digamos, estas ideas, porque a veces la eficiencia energética parece algo poco tangible, ¿no? Pero es muy simple, ¿no? Cuando uno habla de eficiencia energética, lo que busca es lograr lo mismo con menos, ¿no? El ejemplo más típico es la iluminación, ¿no? Uno tiene una lamparita incandescente que, bueno, hoy en día ya está obsoleta desde el punto de vista energético. Uno la toca y se quema, ¿no? Porque pierde mucha energía en forma de calor. Si eso uno lo sustituye por una lámpara bajo consumo, mejor aún por una lámpara LED, da la misma luz consumiendo, en el caso de un LED, 10 veces menos. O sea, realmente, si uno mide técnicamente lo que antes tenía, 70 vatios, 70 watts, una lámpara LED consume 7 watts y da la misma cantidad de luz, ¿no? Ese es el ejemplo más claro de eficiencia energética y más entendible para el que no está en el tema, ¿no? Pero en un tambo, por ejemplo, que tiene procesos muy, muy estandarizados, podrán haber tambos más grandes o más chicos, pero todos tienen su tanque de frío, todos tienen su máquina de ordeñe con su bomba de vacío, todos necesitan agua caliente para la limpieza del tambo. En fin, tienen todos un sistema de consumo de energía muy similar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en un tambo? Se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, poner colectores solares térmicos para calentar agua en forma de energía renovable del sol, ¿no? Se pueden instalar sistemas de recuperación de calor de los tanques de frío. Se pueden poner bombas con motores de velocidad variable, BSD, le llamamos en la jerga, por Variable Speed Drive, a las bombas de vacío de las máquinas de ordeñe, y con ese tipo de tecnología se obtienen ahorros realmente muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los comentarios de los tamberos era que al poner variadores de velocidad en las bombas de vacío, no solo que obtenían un ahorro mayor al 50% en el consumo de esa bomba de vacío, cosa que pudimos medir y documentar muy bien en este proyecto, sino que además la reducción en el ruido era tan importante que cambiaba la vivencia del tambero, ¿no? De la gente que estaba ahí trabajando, pasaba de estar en un ambiente inhóspito desde el punto de vista de la contaminación acústica a una zona donde no había prácticamente ruido, ¿no? O sea que hay beneficios no energéticos adicionales que hacen que todas estas medidas, además de tener un retorno económico muy alto, bajar los costos del emprendimiento, ser amigables con el medio ambiente, tienen beneficios adicionales en cuanto al confort en el trabajo diario del tambero, que ya de por sí es bastante sacrificado.
Uh-huh. ¿Existe la posibilidad de que esto se proyecte a mayor cantidad de tambos, aparte de los 540 que ya fueron auditados en forma estandarizada?
Bueno, el programa terminó y no estoy más contratado por el proyecto, que bueno, terminó una etapa, ¿no? Que tenía un andamiaje bastante importante. Tengo entendido que Conaprole tiene previsto darle continuidad de alguna forma a este proyecto, justamente por la perspectiva positiva que mostraron los participantes del proyecto, ¿no? Estos 540 tambos que fueron auditados, en su enorme mayoría quedaron muy satisfechos con las auditorías recibidas y la información y el aporte técnico que recibieron.
Uh-huh. Uno siempre piensa que las cosas que implican un cambio cultural, y esto implica un cambio cultural, tienen ciertas dificultades y cuestan más. Hay acostumbramiento de años de hacer las cosas de determinada manera y puede costar, por lo menos a un perfil o a un determinado sector de los actores involucrados, cambiar a otra cosa. Pero también creo que si hay un componente de reducción de los costos bien notorio, eso es un gran facilitador de ese cambio cultural. ¿Es así? ¿Fue así en este caso?
Efectivamente, encontramos en la evaluación final del proyecto, si querés, un no sé si un defecto o un problema en el encare del proyecto, y tuvo que ver en gran medida con eso. Vos sabés que yo te decía que el 88% de los productores implementaron al menos una de las sugerencias recomendadas, ¿no? Uh-huh. Al hacer la evaluación final nos encontramos con que las sugerencias que más se implementaban eran aquellas que tenían un muy bajo costo de implementación, es decir, un payback de la inversión realizada extremadamente rápido, ¿no? Uh-huh. Y estas medidas eran típicamente cambiar la tarifa, que muchos tamberos tienen la tarifa equivocada y eso a veces permite ahorros muy relevantes simplemente haciendo un trámite. O sea, a veces podés ahorrar realmente 25% de tu tarifa de UTE por el mero hecho de cambiar de tarifa y quizás lo ignorabas, ¿no? Que tenías tarifas opcionales. O la compensación de energía reactiva, que es un recargo o un beneficio que la UTE aplica de acuerdo a tu forma de consumo, no quiero entrar en temas muy técnicos, o cambiar tu horario de ordenie para aprovechar mejor las horas baratas de la energía en los casos de las tarifas multihorario. Y esas fueron las medidas más típicamente implementadas por los productores, ¿no? Sin embargo, cuando uno iba a las medidas más duras, ¿no? Donde uno tenía que hacer una inversión de 2, 3, 4 mil dólares, por ejemplo, para poner un colector solar, para aprovechar el sol y calentar el agua en forma gratuita, son o recuperadores de calor de los tanques de frío, o variadores de velocidad en las bombas de vacío, ahí nos encontramos con que fueron pocos los casos que siguieron nuestras recomendaciones, por más que la rentabilidad de esas inversiones era realmente muy interesante, ¿no? Repagos de 3 años, por ejemplo, que uno dice, bueno, pero voy a invertir en algo que se me va, digamos, que voy a recuperar recién en 3 años con la incertidumbre de mi negocio y los precios como están de la leche y demás, ¿no? Y bueno, si uno se piensa a largo plazo, y ahí es donde viene probablemente el enfoque de tu pregunta y el cambio cultural, uno tiene que pensar que va a poder resistir más de 3 años en el negocio y que si un equipo como un colector solar tiene una vida útil de 20 años, uno recupera la inversión en 3 años y luego disfruta del ahorro durante los siguientes 17 uh-huh. o quizás más años, hace sentido hacerlo, ¿no? Eso efectivamente es algo, digamos, que quedó en el debe y en parte tiene que ver con el cambio cultural, donde creo que en otras regiones del mundo también pasa algo del estilo, ¿no? Las inversiones con repago un poquito más largo suelen estar más frenadas, pero por otro lado, en muchos lugares hay un poco más de conciencia verde, ¿no? Y decir, bueno, esto estoy ahorrando dinero, me mejore y a su vez aporto mi granito de arena en contribuir al cuidado del medio ambiente, gastando menos energía, y eso ayuda a implementar también este tipo de medidas, ¿no?